Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Muy buenas noches. Hoy es viernes 3 de septiembre y en Sumas vamos a ver películas, vamos a ver presupuestos, vamos a soñar, nos vamos a montar y también vamos a escuchar musiquita. Y le reciben ustedes con mucho cariño a mi querido Santiago. ¿Cómo estás, Santiago?
Ivette, usted sabe que cuando yo digo ese muy buenas noches, ya me sale una sonrisa en la cara. Okay. Me alegra mucho verla, sí, me alegra mucho verla. Y pues, como usted dice, hoy es viernes. Así que vamos a disfrutar de este viernes aquí en Sumas. Ojalá también aprendamos algo, pero especialmente disfrutemos como antesala a este fin de semana. ¿Qué tenemos para el día de hoy?
La agenda de hoy llega gracias a AFP Siembra. Invierte para ti.
Iniciamos entonces nuestro día con No es pura ficción. Viene nuestra querida Alexandra Santana y vamos a hablar de esa película El precio de la codicia o Margin Call que dejamos la semana pasada.
Así es, de ella no vamos a hablar mucho porque todo lo que tengo que decir lo diré delante de alguien. Después nos vamos, Santiago, con el presupuesto de mis sueños y déjeme decirle que vamos a hablar de ese vehículo después de la pandemia. ¿Qué tips tomar en cuenta?
Excelente. Y finalmente, música para tu bolsillo. Hoy les traigo una sorpresita que estoy convencido que les va a agradar. A mí me fascina. Esta semana yo me tomé este programa como si yo mandara aquí. Así que ahí ya va la primera pista de qué se trata. Es de un tema que me gusta mucho. Y entonces vayan afinando el oído. Aunque hoy no lo necesitan tanto, creo que hoy lo van a adivinar muy rápido. Vamos bueno, entonces, ¿qué le parece?
Rápido, rápido, nos vamos, porque ya yo quiero que llegue música para tu bolsillo. O sea, ya estoy así de rápida.
Ya nos vemos.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial, seguimos en Sumas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Enseguida, aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
Y llegó el segmento que yo sé, muchos esperan, porque hablamos de No es pura ficción. Y este segmento coge muchos matices, porque tenemos como invitada especial a Alexandra Santana. Bienvenida, Alex.
Hola, ¿cómo estás, Ivette?
Muy bien, feliz de tenerte aquí. Y le decía a la audiencia que este segmento coge muchos matices porque te tenemos a ti como especialista en el cine y también a Santiago en finanzas y de verdad que nos hace ver películas desde diferentes puntos, ¿verdad? Tan interesantes. Ahora, la película que vimos la semana pasada, Santiago, yo no sé, pero no sé.
¿Qué le pasó?
A mí no me gusta. No sé. Mira, la película, para poner en contexto a los amigos, se llamaba Margin Call o el precio de la codicia. Exacto, en español. Es una película, como Santiago nos había dicho, hollywoodense y todo, y el actor bien chévere, y yo iba muy emocionada a ver mi película, y de repente
se desencantó.
Ay, sí, Santiago, porque mire, yo comienzo a ver la película y digo, pero como que yo me perdí la mitad de la película. Pero, ¿cómo así? Como que la película comienza por el final, como que no entendí que venden, no entendí. Entonces, díganme ustedes a ver qué les pareció. que estoy muy negativa.
Antes de que Alex empiece con su análisis, que es bastante técnico, yo te voy a decir, a mí sí me gustó en parte eso, que no es una película totalmente lineal, que empieza por donde normalmente terminan las películas, por donde terminan las historias. Entonces, me gusta como ese manejo del tiempo. Y el tema me parece interesantísimo, aunque les confieso que hoy yo no les voy a hablar de la crisis, les voy a hablar de otra cosita, pero las dejo a ustedes primero ambientar un poquito nuestra audiencia sobre la película.
Y nuestra querida Alex sabe que esta ambientación es a ella que le toca, pero Alex, cuéntame, ¿te gustó la peli?
A mí me gustó la película. La verdad es que, aunque da la impresión de ser una película hollywoodense por el cast que tiene, el elenco, que es un elenco bastante costoso, yo hasta que saqué los cálculos de cuánto cobra cada uno de esos actores, yo pensaba que era una película hasta de bajo presupuesto, porque todo acontece en una sola locación. Incluso da hasta la sensación de que se hizo en pocos días, porque es 24 horas, o sea, el tiempo en el que transcurre la película y todos los acontecimientos, estamos hablando de 24 horas, y tampoco hay un exceso de diseño de arte, de vestuario, o sea, hay como una simpleza en todo el aparataje artístico como tal de la película. Pero claro, cuando uno se fija en el elenco que tiene, Kevin Spacey, Demi Moore, o sea, sabemos que por ese lado no fue una película barata. Pero sí se queda dentro de esas películas con ese cine independiente que tiene una mirada diferente. Como dice Santiago, ese empezar por lo que pudiese ser el final es muchas veces una manera de contar diferente a lo que nos acostumbran las películas comerciales. Y por eso me gustó mucho. Está muy bien hecha, o sea, a nivel de la narrativa, a nivel del elenco que eligió, de todos los recursos técnicos que aprovechó la película, el tema, cómo lo desarrolló. Yo entiendo que se pudo quizás profundizar, pero no hace falta porque se nota que no era la intención del director profundizar, sino hacer una mirada a un acontecimiento muy puntual y que la historia girara en torno a
era no a esos profundizar, porque precisamente me quedo como, o sea, por gran parte de la película, Alex, yo me quedaba de que, ¿y qué será lo que esta gente venden? ¿Será que están haciendo algo ilegal? Bueno, obviamente algo ilegal sí estaban haciendo, pero ¿será que eran estupefacientes? ¿Pero qué es lo que es? O sea, de verdad, porque ellos...
Es la droga del dinero, la afición al dinero.
La droga. Sí, la codicia, es así.
La codicia.
Exacto. Exacto, aunque la película se piensa como para un público más del área de las finanzas, yo creo que se entiende bastante bien para el público común, cuando Santiago lo menciona, o sea, es la codicia y la droga del dinero. Básicamente la peli pues se refiere a esa crisis, ¿no? Esa crisis financiera y a esa recesión que se dio en el año 2008 del sector inmobiliario, el sector hipotecario en Estados Unidos, y cómo Wall Street y el tema de las especulaciones de la bolsa de valores pues se vio afectado. Y yo creo que la película, más que referir ese tema, que es sumamente importante, y me imagino que en la época en la que se hizo, por haber sido un tema temático, tuvo su repercusión a nivel de estreno y de calar con la audiencia. Porque de hecho, viendo las críticas de la audiencia, le fue bastante bien. O sea, el público le gustó. O sea, el público que muchas veces, la mayoría de ellos no tenían ninguna relación con el área de la finanza y lo decían en su crítica, o sea, no tengo ninguna relación, pero me encantó la película. Yo particularmente, fuera de los recursos artísticos que utilizó, que a mí me parecieron bastante buenos, porque fueron simples, sencillos, pero logró tener un buen producto. Y es la primera película de este director, señores, que también es muy importante resaltar eso. Jeff Chandor, que es el director de esta película, esa es su ópera prima. Y él agotó una ruta diferente de la película a un estilo comercial. Él agotó una ruta de festivales, estrenó en Sundance, compitió en el Festival de Cine de Berlín, en la categoría de competición principal del festival. O sea, él hizo un recorrido con su proyecto porque no era un proyecto, o sea, no era un proyecto que tiene una perspectiva comercial en primera instancia. aunque el elenco obviamente sé que lo ayudó bastante. A mí sí me puso a reflexionar temas interesantes sobre la codicia, y yo creo que eso es lo que lo hace actual. La película gira muy en torno al egoísmo, ¿no? Hasta cierto punto, porque si ustedes se fijan, el interés de todos ahí era hacer que la empresa que estaba colapsando subsistiera de alguna forma, o que de alguna forma ellos no se vieran afectados con los bonos, la recompensa que le correspondía. Me gustó mucho la analogía que utilizó con el perro. De hecho, en un momento en el que se está despidiendo casi el 80% de la nómina de la empresa, tienes a uno de los jefes de la empresa que la conversación que tiene de que está pagando $1,000 para mantener a su perra viva.
No, y
al
esa final,
falta de sensibilidad.
Exacto. Y él llora por la perra y no por la gente. O sea, ¿te diste cuenta de eso?
Exactamente.
O sea, yo estoy desbaratando la vida de miles de personas.
Exactamente.
Y yo estoy llorando por mi perra. No, pero qué pena.
Salvo Sullivan, cuando hace el recorrido en el taxi, que van a buscar al economista que despidieron, creo que es esa escena, que él le dice, toda esta gente mira cómo está normal, pero no se imagina lo que les espera. Entonces fue el único personaje que mostró esa sensibilidad. Y te cuestiona, o sea, la película te deja claro eso, como bueno, ¿qué es más importante, tú mantener un trabajo o realmente lo que ese trabajo que te paga tan bien a nivel moral, a nivel social, a nivel de impacto, o sea, el daño que está causando? Entonces, te llama la reflexión en ese sentido. Y otro elemento que me gusta mucho es que el mercado lo maneja Jeremy Irons, yo creo que el personaje de Jeremy Irons, y él no es experto. No sé si recuerdan esa escena cuando él dice, bueno, yo no soy experto, dime en términos llanos. Y también me llama la reflexión porque muchas veces uno ve personas ocupando las mejores posiciones o cargos, ¿verdad?, importantes, y no son necesariamente los que tienen el expertise. Y me recuerda mucho al documental que vimos de Noam Chomsky la semana pasada, que él hablaba de cómo se había pasado de la manufactura a una especie de inversiones de riesgo, ¿no?, reguladas por personas en computadoras que no es tangible, ¿sabe? Y que uno como que no tiene la manera de validar qué es lo que hacen en este tipo de economías. Entonces, por ese lado también llama bastante la reflexión y me pareció muy interesante. Y lo tercero que también me pareció interesante es cuando uno de los personajes dice, óyeme, pero es que este trabajo es el que yo siempre soñé. Y es como, pero ¿qué trabajo fue el que tú soñaste? Yo me pregunto, o sea, un trabajo que te deja mucho dinero y ya. O sea, no hay nada más que te pueda generar ese trabajo.
Y dio grito él, porque hay que
admitir. Y él lloraba.
Él se metió en un baño a dar grito como una magdalena cuando le dijeron que a él lo iban a votar, que él era posible que él perdiera ese empleo. O sea, no entiendo. Pero fíjate que él, había alguien experto en la materia, que fue quien descubre todo, el joven que descubre todo y es el que dice la proyección, tienen 24 horas para que esto, exacto. Pero el otro era un joven normal, común, que decir, tú supiste que fulanito se ganó, que sé yo, cuántos miles de millones, que no sé qué, y que menganito, que sé yo. O sea, él sabía que el puesto generaba dinero, que eso era lo que él quería. Ahora, a él no le importa cómo, esto es lo que yo quiero. Si se gana dinero y se gana en esa cantidad, eso es lo que yo quiero.
Sí, eso es así. Las empresas se crean para subsistir y ser exitosas. Ya el cómo, yo creo que ahí no importaba mucho.
Pero mira, tú estás tocando un tema bien importante, Alex, y Ivette también lo refiere, que es el tema moral, es el tema del riesgo moral, porque siempre consideramos que las empresas se manejan solas, y eso es totalmente falso. Las empresas están manejadas por seres humanos, y por más que las empresas tengan reglas, tengan códigos de gobierno corporativo, si esos seres humanos son muy codiciosos, pues van a tender a romper esas reglas para buscar sus propios intereses. Y me refiero a codiciosos no solo en términos de dinero, en términos de poder, en términos de promoción social, en términos de promoción política, en muchos términos. En este caso de esta película demuestra una codicia por dinero, pero en muchas empresas hay codicia por posicionamiento político, posicionamiento social, reconocimiento, poder, no necesariamente dinero. Entonces es importante como que hagamos la reflexión de que realmente no es esto exclusivo del sector financiero, sino hace parte del mundo empresarial en donde usted se encuentra. Incluso hasta en las pequeñas empresas uno ve estos problemas de codicia, donde de repente hasta incluso entre hermanos terminan peleando porque el uno le quitó dinero al otro, porque no le contó una transacción, etc. Entonces, lo que ocurre es que tendemos a satanizar aquello más grande que vemos, pero es una reflexión muy personal de cómo me comporto yo frente a la codicia y cómo se comportan quienes trabajan conmigo. Muchas veces violamos reglamentos de las empresas, muchas veces olvidamos procesos, simplemente de repente hasta por interés personal de no hacer el trabajo como debe ser, sino, ah, yo lo puedo hacer más rápido así. Hombre, pero hay procesos que nos saltamos. Entonces, para mí hay una reflexión ahí importante que sale de la película. No, como tú dices, la película no es tan directa, no es tan técnica. En realidad, fíjense que no explica absolutamente nada técnico. ¿Ok? Eso es muy importante. Segundo, tener en cuenta que esta película sí es muy película. Está basada en la crisis financiera, pero es muy película. No es como los documentales anteriores donde entrevistan directamente al que lo hizo, donde presentan estadísticas reales. No, aquí se mezcla mucho y eso es importante tenerlo en cuenta, porque quienes la ven van a entonces decir, no, el sector financiero es lo peor. No, aquí realmente se mezcla mucho lo que fue la realidad con temas ficticios. Exactamente, con temas ficticios. Es importante tener en cuenta eso. Y como parte de esas reflexiones, fíjense que en realidad la crisis corresponde no a todo el sistema financiero, fue generada por algunos pocos bancos, como ocurre en todas las sociedades. A veces nos tildan de mafiosos, de izquierdistas, de lo que sea, por algunos pocos de ladrones, de aprovechados, de mujeriegos, de lo que sea, por algunos pocos que se comportan de esa manera. Entonces es lo mismo en los sistemas financieros, en los sistemas empresariales. Pueden haber algunas pocas empresas que se comportan mal y no por eso tenemos que generalizar eso, porque el bienestar que hace el sistema financiero a la sociedad es muy amplio. El permitir que se transfieran recursos de quien lo tiene a quien lo necesita y podamos transferir dinero fácilmente es fabuloso. Entonces, importante eso. Por último, la película hace referencia básicamente a un producto que no es el que genera la crisis. Ojo, la crisis la genera es el no actuar de forma ética y moral, sino dejándose llevar por la codicia. Pero se refiere a un producto que es muy bueno, que existe en muchos mercados y que ya aquí en República Dominicana también existe, que es la titularización. Y que cuando esta película dice, oiga, pero eso es pésimo, el sistema se va a reventar, va a ser terrible. No, la titularización o titulización, como se llama, las dos son válidas en español. En España, por ejemplo, se llama titulización. En otros países de Latinoamérica, titularización. Pero es exactamente lo mismo. ¿En qué consiste ese producto? Es un producto bastante sencillo, para que ustedes no se confundan y quienes no vean la película ya lo vean como con esta claridad. ¿En qué consiste? Alguien es dueño de unos flujos futuros, es decir, de un dinero que va a ingresar en el futuro. ¿Qué tipo de flujos? El que sea. En la película, los flujos que dan los créditos hipotecarios. Es decir, cuando un banco presta un dinero, se hace acreedor, se hace propietario a unos derechos de esos flujos futuros que quien le debe tiene que pagar, ¿verdad? Es un dinero que va a entrar en el futuro. Y la titularización básicamente lo que hace es permitir vender esos flujos futuros en el día de hoy, en el presente. ¿Qué tipo de flujos? En muchos países los primeros que se titularizan son los hipotecarios. ¿Y por qué los hipotecarios? Porque tiene una garantía que teóricamente es muy fuerte, que es la propiedad inmobiliaria. Es decir, si yo compro esos flujos futuros y quien debe no paga, yo tengo cómo ir contra esa propiedad que teóricamente en el tiempo no cambia mucho de valor. De hecho, mucha gente piensa que la propiedad inmobiliaria es muy segura porque no cambia de valor. Eso no es tan cierto, sí cambia de valor. Lo que pasa es que es un valor bastante estable en el tiempo, no se mueve muchísimo. Y lo que generó en Estados Unidos realmente la crisis no es el producto, es el mal uso del producto. Eso es como cuando hablan de la ciencia. Es malo que la ciencia avance. Fue malo cuando, no sé, descubrieron la energía nuclear, la energía atómica. No, fue un avance fabuloso para la humanidad. ¿Qué es lo malo? El uso que se le da para hacer armas. Entonces ocurre lo mismo. Este es un producto fabuloso que si se emplea mal puede llevar a consecuencias muy complicadas para los inversionistas especialmente. Y si es masivamente, como ocurrió en Estados Unidos, pues para el sistema como un todo. Pero el producto es muy bueno porque le permite a quien tiene derecho a ese flujo, pues materializarlo hoy, recibir ese dinero hoy. Y a quien quiere ese flujo futuro, usted como inversionista de repente tiene dinero hoy y quiere rentabilizarlo a futuro, quiere recibir dineros en el futuro, pues comprarlo y entonces hacerse a eso. ¿Cómo funciona? Quien tiene el derecho a ese dinero futuro, lo vende hoy con un descuento. Y ese descuento es la ganancia de quien está comprando ese derecho. Entonces, por ejemplo, si el banco tiene un crédito de 100 pesos que le da derecho a flujos futuros por 200 pesos, dado los intereses, supongamos, pues esos 200 pesos hoy no los venden 200 pesos, sino los venden 170 pesos. Y el inversionista que los compra, ¿qué se gana? La diferencia de los 170 pesos que está entregando hoy por los 200 pesos que recibirá a lo largo del tiempo en el futuro. ¿Sí está claro más o menos? ¿Qué clase de flujos se pueden titularizar? Muchos, hipotecarios son los principales, pero también se pueden titularizar flujos de tarjetas de crédito. También se pueden titularizar flujos de alquileres. Ojo acá, si yo tengo un contrato, por ejemplo, con una multinacional, con un inmueble a 20 años, yo puedo titularizar ese flujo. Es decir, la creatividad aquí permite titularizar muchos flujos frente a los cuales exista un derecho comprobado. Tiene que ser un derecho comprobado, ¿ok? No puede decir, ah, no, es que yo tengo derecho a que, no sé, esta maquinaria en el futuro dar un flujo de tantos dólares. No, usted tiene que comprobar que la maquinaria efectivamente va a dar ese flujo y que usted tiene el derecho a ese flujo legalmente, ¿ok? En eso consiste la titularización. Ya está disponible en la República Dominicana y yo esperaría que el próximo año tengamos más emisiones de titularizaciones en el país, porque hasta el momento solo hemos tenido una. En algún Conversando a Fondo avanzaremos sobre los beneficios de esa titularización. ¿Vale?
Excelente. Perfecto. Bueno, Santiago, no podemos irnos de este segmento sin que nos diga qué nos toca para la semana próxima.
Bueno, una película, no sé, yo diría que chistosa, es una especie de comedia. Tiene a Danny DeVito. Los que tenemos más edad nos acordamos bien de Danny DeVito. De pronto Alex medio lo reconoce porque está en el cine, pero no mucho.
Vamos a dejarlo a los viejitos.
La película se llama Con el dinero de los demás. Con el dinero de los demás. Los esperamos en 8 días. Gracias, Alex, por estar con nosotros hoy.
Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima semana.
Bye.
Chao, chao.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas. No cambies el dial. Seguimos en Sumas.
En Parval, lo más importante al momento de invertir eres tú. Para nosotros, tus metas, sueños y aspiraciones tienen valor. Sea que quieres que tus hijos vayan a la universidad, planear tu retiro, comprar tu casa propia o simplemente crecer tu capital, el tamaño de tus sueños no importa, aquí cabe. Ven, nosotros estamos para ayudarte. Mi nombre es Natalie Machado y yo soy corredora en Parval. Te invito a que nos tomemos una tacita de chocolate o de café y tengamos una conversación sobre tus sueños, metas y aspiraciones. ¿Vienes? Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
Bueno, Santiago, llegó el momento del presupuesto de mis sueños y yo creo que esta pandemia, ya lo habíamos hablado en algunos otros presupuestos, nos ha cambiado la manera de consumo y yo he notado que todo el mundo quiere salir de casa. Así es que adivine qué presupuesto le traigo hoy.
A ver, con estas lluvias que de pronto vienen, el presupuesto de una buena sombrilla, de un paraguas,
No, señor, no,
una
señor.
bicicleta.
No, sería muy bueno hablar de bicicletas con todo esto del medio ambiente, pero yo le vengo a hablar de vehículos y para eso traje al gerente de publicidad y mercadeo de Autoimport, Taveras Brito, para que nos ayude a crear el presupuesto de conseguir ese vehículo que necesitas para irte a andar en la República Dominicana entera. Bienvenido, Adolfo, ¿cómo estás?
Buenas noches, Ivette. Gracias por la invitación. Buenas noches, Santiago.
Adolfo, un placer que estés por acá. La verdad que el sueño, no sé si viste la cara de Ivette, el sueño de comprar un automóvil está en muchísimas personas, no solo en República Dominicana, en el mundo entero. ¿Para qué más que para ir a trabajar, creo yo, para los fines de semana, salir a disfrutar de esta isla tan hermosa, pasear? De repente uno poder acompañar a los seres queridos a comprar una que otra cosita con comodidad. ¿Qué ha pasado realmente con esta pandemia y la tendencia de compra de automóviles? Ustedes que han estado en el mercado, ¿qué han visto? Arranquemos por ahí, si te parece.
Perfecto, Santiago. Sí, bueno, desde nuestra experiencia pudiera decirte que actualmente la mayoría de las personas buscan vehículos para salir un poco del tema de la pandemia que cambió mucho la forma de vida del 2020 para acá. Han sido tiempos donde la gente trata de evitar el tumulto colectivo y si quieren y si buscan el individualismo, digamos. Ahora, no todo el mundo tiene para pagar un vehículo, no es un bien que puede ser fácilmente al alcance de todos. Entonces, la tendencia ahora es que mucha gente quiere vehículos financiados, busca vehículos que puedan serle de utilidad, pero que puedan darle la oportunidad de ser financiados en 4 o 5 años.
Interesante saber eso porque nuestro programa está basado en las finanzas personales. Entonces, me imagino que no solo nos vas a hablar de precios, sino también de esos planes, esas cuotas, cómo funcionan, cómo ustedes le ayudan a la gente a hacer realidad ese sueño.
Sí, fíjate, en el caso nuestro, que somos un dealer ubicado en la zona oriental de Santo Domingo, tenemos 6 sucursales actualmente. La mayoría de los clientes nuestros buscan su primer vehículo y en efecto buscan esas opciones. Te puedo decir que con un inicial de 100 mil a 150 mil pesos, la gente puede llevarse el vehículo que necesita sin tanto papeleo. Claro, siempre cuidando algunos perfiles que más adelante de la entrevista pudiéramos hacérselo saber a la gente qué requisitos tendría que tener la gente o cuidar la gente en el momento de comprar un vehículo. Pero bueno, hay opciones de bajo precio, medio precio y alto precio. La gente siempre busca la economía. En estos casos, cuando ya es el tema del vehículo una necesidad, y pudiera hablarte de iniciales desde 100, 150 mil pesos, los plazos de pago de 4 a 5 años máximo. Las tasas pudieran oscilar entre 1.6 y 1.8 mensual del costo total del vehículo.
Ahí te tengo una pregunta, perdóname que te
Sí, dime.
interrumpa. Cuando
Dime.
tú dices las tasas del 1.8 al 2%, ¿ustedes hacen directamente la financiación o cómo funciona eso? Cuéntanos por qué.
Actualmente, una de las ventajas nuestras es que ofrecemos el financiamiento directamente. Nosotros nos encargamos de depurar al cliente. Nosotros nos encargamos de hacer la evaluación del cliente y tratar con él el tema de las cuotas y el tema de los plazos de pago. También trabajamos con todas las entidades bancarias. Eso ya queda a elección del cliente. Si un cliente quiere hacerlo a través de financiera o quiere hacerlo a través de una entidad bancaria, queda su decisión. La ventaja nuestra es que por un sistema de depuración bancario, no todo el mundo termina calificando a través de las entidades bancarias y recurren a financieras, en este caso, para poder calificar y que. Sí, hay personas que de pronto necesitan un garante, como en el caso de los extranjeros, que también ofrecemos oportunidades a las personas extranjeras que necesiten un garante o un fiador, que necesiten, digamos, negociar un poco el tema de su historial crediticio, que puede ser que hayan tenido casos específicos en una anterior oportunidad. aquí se puede mediar, se puede evaluar, y bueno, ya tiene otra oportunidad el cliente en este caso.
¿Qué cosas tener en cuenta claves cuando quiero comprar un carro o cambiar el que tengo actualmente? ¿Qué es clave pensar? ¿Qué es clave no olvidar?
Bueno, para eso pudiera decirte, número uno, cuidar el historial de crédito. Mucha gente lamentablemente se pierde en eso o cree que eso no lo toman en cuenta, y al momento de evaluar a un cliente para un financiamiento de vehículos, en este caso, el historial crediticio es fundamental. Otro consejo que les pudiera dar a quienes están buscando vehículos es invertir en un lugar que les genere confianza, donde te puedan ofrecer garantía. Hay muchas ofertas en el mercado actualmente también con las redes sociales, con los espacios digitales, proliferan las ofertas, y ofertas que a veces parecen ser mágicas, parecen ser muy interesantes, pero es fundamental que la gente invierta en un lugar donde le puedan ofrecer un respaldo, donde la gente pueda decir, bueno, esta gente tiene una estructura, hay un lugar donde yo puedo reclamar por algún problema que tenga con mi vehículo, y sé que de aquí a... Porque es un negocio al final, ¿no? El que financia un vehículo está haciendo un contrato con una empresa de 4 o 5 años. Digamos que es un negocio serio y un negocio que no puede estar en manos de cualquiera. Y en tercer lugar, pues quien quiera comprar su vehículo necesitaría evaluar condiciones del vehículo. Es importante que la gente, si tiene un mecánico de confianza, pueda trasladarse con él al dealer donde consiguió el vehículo que de pronto le gustó y puedan evaluarlo, ¿no? Para evitar futuros gastos innecesarios, además del que ya se está haciendo con el vehículo que está adquiriendo.
Yo quiero saber si me traíste opciones, porque yo sé que yo sé que tienen bellezas, porque ya yo te stalkeé, Adolfo. Tienen bellezas de vehículos, mira, ahí hay un Honda Fit, yo creo que lo hablamos tú y yo. Yo me enamoré de los Honda Fit cuando adquirí mi primer Honda Fit. De verdad que es un vehículo que me encanta y sé que están muy usados porque son muy económicos. No, ese vehículo no me ha dado problema en 3 años. Solo esto es su mantenimiento. Eso sí, bien riguroso su mantenimiento, pero es un vehículo buenísimo. Ahora, cuéntame qué opciones me traes. ¿Para qué tipo de bolsillo? Porque hablamos de presupuestos en este segmento. Entonces, vamos a hablar de... Yo solo tengo 100,000 pesos y quiero ir a conseguir un vehículo. ¿Cuál me ofreces?
Perfecto. En este caso, la primera pregunta que se le hace a los clientes es ¿cuánto sería su presupuesto? Para personas que están buscando vehículos económicos, pudiéramos ofrecerles los Daihatsu Mira, que son vehículos que tienen un costo de 460,000 pesos. La gente puede llevárselo con 150 de inicial y sus cuotas le quedarían en 12,150 aproximadamente. Estamos hablando que es un vehículo pequeño, un vehículo que puede servir para la ciudad. En otro caso tenemos los Toyota Paso, año 2016 en este caso. Tienen un precio de 480,500,000 pesos, un inicial de 150, y las cuotas en este caso quedarían en 12,850 específicamente.
Una cosa, Adolfo, que sí me di cuenta es que ustedes no tienen vehículos de menos del 2016 en adelante, ¿o sí? Porque todos los que vi son del 2016 en adelante.
Sí, en este caso porque ya para temas de importaciones el país comienza a restringir los años de los vehículos que importamos. Entonces, para temas de seguro, para que esos seguros puedan ser más accesibles, porque ya después que van pasando los años, los vehículos se vuelven un poco más costosos al tema de asegurarlos. O hay algunas aseguradoras que te dicen, bueno, no, este vehículo es 2009, quizás no lo aseguren. Me hablabas de los Honda Fit, para ir a tu pregunta específica, los Honda Fit 2015, que son de uno de los vehículos que más vendemos acá, tienen un precio de 710 negociable, puede ser hasta 20,000 pesos menos. Los vehículos han aumentado mucho porque el tema de la pandemia hasta acá ha aumentado los precios a nivel mundial y entonces nosotros no nos hemos quedado atrás, pero son vehículos que también la gente puede financiar con 150 de inicial y las cuotas rondarían los 19,000, los 20,000 pesos.
Y ahora ya hablemos de algo un poquito más jugoso. Me quiero montar en un vehículo más grande, tal vez un sedán, tal vez, un Hyundai Avante, ya más grande, un vehículo. Todavía no llego a Jeepeta, Vámonos a ver. Santiago, ¿usted tenía alguna pregunta?
No, hasta el momento no. Me estoy reservando una última para el final sobre el tema de la garantía. Eso me llama la atención. Pero sigamos con el presupuesto.
También la tenía yo aquí debajo.
Perfecto.
De la mano.
Bueno, actualmente nosotros con los sedán hemos tenido, tenemos ahora mismo compactos, tenemos, porque son los vehículos que más flujo tienen y son vehículos que curiosamente son los que más buscan las mujeres, sobre todo. Las mujeres están buscando un vehículo pequeño, un vehículo cómodo, un vehículo que les sirva para trabajar, para moverse, para llevar a los niños al colegio. Y son vehículos, eso, son esos a los que nosotros nos enfocamos realmente, que son los pequeños. Están los Honda Fit, los Nissan Note, los Toyota Beat. Y bueno, si quieres un vehículo más grande, también tenemos algunas jipetas. Pero los sedán por ahora están un poco atrás. Están, de eso te pudiera hablar en otra invitación.
Perfecto, pues vámonos a las jipetas. Cuéntame, ¿qué tienes?
Bueno, en el caso de las Honda CR-V 2015, oscilan entre 1.400.000, 1.300.000. El inicial para esto puede ser de 500.000 pesos fácilmente. Y las cuotas pudieran rondar los 30.000, 135 aproximadamente.
Perfecto. Este es ya más alta gama, ¿verdad? Ya lo estamos pensando un poquito más a alta gama. Ahora,
ya son, exacto.
Yo compro mi vehículo y yo quiero saber lo mismo que dice Santiago. Háblame de la garantía, cuánto tiempo yo tengo de garantía de mi vehículo, porque tú, mira, hablaste de algo interesante. Esto es un negocio que va a durar 4 años, o sea, de 4 a 5 años vamos a estar aliados. Yo como comprador con ustedes, con la empresa, entonces, ¿qué cubre mi garantía?
No sé, Santiago, sobre todo, ¿qué es importante? Porque a veces no le dicen, oiga, la garantía sobre X o Y cosa, ¿qué es importante que yo exija en la garantía?
Perfecto. En ese caso, nosotros tenemos dos opciones. Ofrecemos a los clientes una garantía básica que llevan todos nuestros vehículos, que es una garantía de 2 meses en motor y transmisión, que digamos es lo más importante del vehículo. También tenemos la opción de, si la gente opta por pagar 5.000 pesos extras, esa garantía se extiende 1 año. Entonces, una vez la gente elija, los clientes elijan, en este caso, una u otra garantía, están asegurados de que su vehículo, cualquier falla que presente, puede venir hasta acá y reclamar sin problema.
En tu opinión, ¿cuál es la que uno debería coger?
Yo considero que, como son vehículos usados, que eso es algo que también la gente tiene que tener en cuenta, te estás llevando un vehículo que quizás tenga un recorrido dentro de nuestra fuera de nuestra frontera, o que no seas tú el primer dueño, que en este caso estamos hablando de vehículos usados, sí es bueno que la garantía pueda ser de 1 año, porque como ves, es una módica cuota lo que debe pagar y tendrías tu carro asegurado por el taller, por donde compraste el motor y transmisión por 1 año. Además del seguro de ley que adquieres cuando compras un vehículo financiado. Entonces digamos que para temas de reclamo, para temas de situaciones que puedan suceder, te vas mucho más tranquilo por una módica cuota.
Una cosa, Adolfo, que estoy viendo es que mi vehículo sale listo para yo coger calle, como decimos en Dominicana. Eso es que eso sale con su marbete, con todo, placa y todo.
Te incluimos todo. El vehículo ya, en este caso, si necesitas GPS, por ejemplo, todo está incluido. La gente viene con su inicial, paga su inicial en la mañana y en la tarde ya puede llevarse el vehículo.
Listo. Bueno, pues para cerrar, cuéntame, ¿dónde te conseguimos?
Nuestra oficina principal está en la carretera Mella, kilómetro 7.5, al lado de Plaza Fantasía. Tenemos también 6 sucursales, de esas 5 están ubicadas en la zona oriental y una está ubicada en la República de Colombia, Distrito Nacional. Pueden encontrarnos a través de nuestras redes sociales, @autotaveras en Instagram y @autoimportaverasbrito en Facebook.
Muchas gracias, Adolfo.
Claro que sí. Gracias por la invitación, Ivette, Santiago, a su audiencia. Muy buenas noches. Gracias. Nos vemos pronto.
Buenas noches.
Buenas noches.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
El sonido del motor, del pedido del vecino, me dice que me pare y arranque mi camino. Otro día que comience con él los desafíos que todo como hermano hoy vivimos bien unidos. Por la calle caminando, los rostros escondidos no son más que una etapa que nos puso el destino. Lo importante de esta vida es el lado positivo. Haz la pausa y mira lo bonito del camino. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo. Vamos todos a buscar el mejor de los motivos que nos muevan, nos impulsen. Pulsa lograr los objetivos, hagámoslo por los hijos, los abuelos, los amigos, por todo lo que en esta tierra junto compartimos. El lado positivo, yo quiero ver contigo el lado positivo. A todo da sentido si todos de la mano hacemos el camino. Juntos encontramos el lado positivo.
Desde el lado positivo, los retos se ven como oportunidades que juntos podemos superar. Popular, a tu lado siempre.
Hoy es viernes.
Y llega música para tus bolsillos.
Y llegó el segmento que me tiene a mí, comiéndome las uñas hasta los codos, como dice Shakira.
Pero a mí también. Ajá. Pero a mí también. Claro, porque usted ahorita en los comerciales, en los patrocinios, solo me pregunta que le dé pistas. Pero claro, las pistas son al tiempo para usted como para nuestra audiencia. Tenemos que ser justos. Okay. ¿Quiere que le cuente de qué se trata pistas?
La segunda pista, porque cuando dimos la agenda, usted me dio la primera.
Sí,
que ahora es la música. Es como que si usted manda aquí, ahora deme la segunda.
Es que no sé cómo proponerle eso. No, mejor dejémoslo ahí.
No puede proponérmelo Santiago, porque imagínese usted, ya me lo propuso mi esposo, pero bueno, dígame la segunda pista, hombre.
¿Fue una buena propuesta o no?
Ay, sí, pero mejor cuénteme, Santiago.
Ah, bueno, ahí estuvo su segunda pista muy buena.
Ah, ¿fue una buena propuesta o no?
Ahí vamos por buen camino. A toda nuestra audiencia, mucho oído a lo que viene. ¿Usted ya está preparada, mi querida Iber?
Total.
Ok, entonces, por favor, sírvase escuchar esta cancioncita y me dice si la reconoce o no. Si no la reconoce, terrible, me pondría yo muy triste, pero creo que mucha más gente se pondría más triste que yo incluso.
Claro que sí. Mire, Santiago, yo no soy bachatera, pero de verdad que esa bachatica es
imposible que no, ¿verdad?
Pero claro. Ay, 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 pero ahora tiene que contarme lo que sí tiene que contarme.
Bueno, pero dígame el nombre de la canción, o por lo menos del autor.
Bueno, Romeo Santos.
Muy bien.
Claro que sí. Que fue de aventura, y muy creo bien. Que se llama, qué bien, La Propuesta.
Casi, La Propuesta. Casi. Esta canción, que se estrenó el 30 de julio del año 2013, se llama Propuesta Indecente, y es una muy linda canción que reúne como esa poesía de Romeo Santos y ese ritmo pegadizo de la bachata, ¿verdad? Corresponde al primer sencillo, que fue el adelanto del nuevo álbum Fórmula Volumen 2, que fue lanzado en febrero 25 del 2014 y que se convirtió en el álbum latino más vendido en el primer semestre de ese año. ¿Por qué es tan especial esta canción? Bueno, en el 2013, Romeo Santos recibió una nominación al Grammy por Mejor Álbum Latino Tropical, ¿ok? Y en el 2013 ocurrieron muchas cosas en República Dominicana, y particularmente en mi vida, y les comparto. Pero hablemos primero de Romeo Santos. Me imagino que todos saben que es conocido por su nombre artístico, porque su nombre real es Antonio Santos, y es un cantautor estadounidense, pero de padre dominicano, de madre boricua, y realmente de corazón dominicano. En muchas de sus presentaciones, al terminar sus conciertos, dice: "Viva República Dominicana, independiente de donde sea el concierto". Es considerado en la mayor parte de toda América como el rey de la bachata. Y por supuesto, es el compositor principal de esa agrupación Aventura. Como miembro de Aventura, Romeo Santos ha sido una figura clave en la popularización de la bachata a nivel internacional, llevando muchísimos temas al top de las listas Billboard Latino y a las listas europeas. Así que, pese a no ser dominicano de nacimiento, Es una persona que lleva el nombre de República Dominicana en alto y ese ritmo tan sabroso que tenemos, bueno, que tienen aquí en la isla. Yo no lo tengo tan sabroso como usted. Ahí voy aprendiendo.
Ahí va aprendiendo.
¿Por qué traerlo a Sumas?
Exacto, exacto. ¿Qué tiene? Oiga, si vamos a hablar de finanzas, sí, el hombre ha hecho mucho dinero, pero no vamos a hablar aquí de críticas económicas de los artistas, porque está él aquí.
No, mire, vamos a hablar de esta canción porque la canción nace en el 2013. Eso coincide con el nacimiento de los fondos de inversión en la República Dominicana, wow, que después de un largo trayecto ven por fin la luz, se estructura el primer fondo, sale al mercado y comienza esta industria a desarrollarse en el país. Para que usted tenga un dato que creo que no conocía, Ivette, en ese año 2013 fue precisamente el año en el que yo me vine a República Dominicana a vivir. Y me tocó esta canción Propuesta Indecente que sonaba por todas partes. Entonces es una canción que tiene varios significados para mí, ya se imaginarán. Es importante señalar que este nacimiento de los fondos de inversión en República Dominicana estuvo precedido desde el año 2000. Por la ley de valores, del mercado de valores, número 1900, en la cual ya se especificaba y se definían los fondos de inversión. Sin embargo, en República Dominicana no existía una figura jurídica que es indispensable para los fondos de inversión, que se llama el patrimonio autónomo, y que solo tuvo lugar a partir de la ley 189-11, que se creó para el desarrollo del mercado hipotecario y el fideicomiso en la República Dominicana para promover especialmente las viviendas de bajo costo. Después de esa ley 189-11, la Superintendencia del Mercado de Valores saca el reglamento 2013-33, que después se modificaría en el año 2014, posteriormente en el año 2017. Y al ratico saldría un nuevo reglamento, que es el reglamento del Consejo Nacional del Mercado de Valores 2017-35, con el cual se especificaron muchísimas de las cosas que existen hoy en día en los fondos de inversión. Sin embargo, el camino de desarrollo de los fondos no para ahí. Y en el tema legal, pues vino la ley 249-17, que es la nueva ley del mercado de valores. Y esto condujo a que se sacara una nueva resolución para regular los fondos de inversión y las administradoras de fondos en el país, la cual salió en el año 2019, es la 2019-28, que ya fue modificada por primera vez este año, hace muy poco, para buscar mayor flexibilidad y que los fondos de inversiones puedan llegar a más personas en la República Dominicana, que más personas puedan disfrutar de sus beneficios y más personas puedan contribuir al crecimiento y al desarrollo del país mediante los fondos de inversión. En el 2013, escuche esta cifra tan interesante, el primer fondo de inversión que salió fue un fondo de inversión que estaba 100% colocado, es decir, la colocación estaba en firme, se llama eso, por un valor de 2,000 millones de pesos, que a la época más o menos equivalía a unos 46 millones de dólares. Durante todo el 2014 no tuvimos ningún otro fondo de inversión. Ese fondo de inversión era un fondo cerrado de renta fija exclusivamente. Pero en el 2015 comienzan a nacer otros fondos de inversión y aparecen los fondos de inversión abiertos por primera vez en el mercado dominicano. En esa época, el monto bajo administración era de 5.500 millones de pesos, algo así como 122 millones de dólares. Ese mercado continuó desarrollándose y, bueno, hoy en día, para que ustedes tengan una cifra, al corte de julio, eran 138.300 millones de pesos, algo así como 2.420 millones de dólares. En cuanto al número de inversionistas, también han venido creciendo muchísimo. En el 2013 eran cerca de 34 inversionistas. Hoy en día son cerca de 30.000 inversionistas en los fondos de inversión. Se nos agotó el tiempo, yo quiero que disfruten ustedes esta bachata tan sabrosa, como como diría Beth, para empezar este viernes con toda la energía.
Así es, que disfruten, si van manejando, miren, muevan las manos, muevan los piecitos, muevan la cintura, porque de verdad que está buenísimo este cierre de sumas de la semana. Los esperamos a ustedes el lunes, porque yo y Santiago vamos a estar aquí, Dios mediante, ¿verdad que sí?
Eso esperamos, Dios lo permita.
Eso esperamos.
Vamos a ser optimistas, vamos a disfrutarnos de este fin de semana y nos vemos el lunes, querida Ivette.
Así es. Buenas noches y disfruten su bachatica. Nosotros aquí movemos el cuerpo.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.